Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Me complace anunciarles que hoy tenemos con nosotros nada más y nada menos que, bueno, la diputada, una de las diputadas más guerreras de Vox contra el feminismo, doña Carla Toscano. Qué alegría y qué ganas tenemos de verla por aquí en el programa. ¿Qué tal está?
Muy bien, muchas gracias por invitarme.
Bueno, la primera pregunta que le quería hacer es acerca del feminismo, ¿no? Uno de los pilares fundamentales en los que se sustenta esta ideología es la desigualdad. Dicen que hay desigualdades patentes entre hombres y mujeres en la sociedad, pero a pesar de ello, la Constitución recoge los mismos derechos tanto para hombres como para mujeres. ¿Ustedes desde Vox cómo ven esto?
Pues creemos, como dices, que la Constitución ya recoge en su artículo 14 la igualdad de todos los españoles ante la ley. Y por eso creemos que estas políticas feministas lo que piden, si tenemos todos los derechos, igual que los hombres, entonces, ¿qué queda por pedir? Pues privilegios. Creemos que este feminismo solo sirve para dar un trato de favor y subvenciones, etcétera, a las mujeres. Creemos que las mujeres que realmente carecen de los mismos derechos que los hombres ocurre en los países musulmanes y de ahí las feministas no dicen absolutamente nada. Y creemos que en España este feminismo y esta reivindicación de derechos es absolutamente innecesaria.
Hemos visto, bueno, a lo largo del tiempo, desde que surgió esta corriente, digamos, desde que se empezó a potenciar principalmente desde el gobierno que tenemos ahora mismo, no han cesado, de todas formas, el número de violencias contra la mujer en este caso. Y a pesar de que siempre se exalte el feminismo y que las feministas salgan mucho a la calle, realmente seguimos teniendo el número de casos incluso mayores, ¿no? De violencia contra la mujer, de asesinatos, de agresiones sexuales. Realmente, este feminismo tiene un objetivo claro de proteger a la mujer, porque si fuera así, podríamos ver cómo los casos a lo mejor de alguna manera cesaban, y eso no es así.
No, como bien dices, bueno, la Ley Integral contra la Violencia de Género no ha servido para nada, no se ha reducido el número de víctimas desde que se empiezan a contar, desde 2003. Curiosamente, se han reducido las víctimas en el año de la pandemia, que decían las feministas que iba a ser una masacre auténtica, y han habido 45 víctimas mortales, que cada caso es una tragedia, pero se han reducido. Y el otro día escuchaba a Victoria Rosell, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, que decía, bueno, sí, se han reducido las víctimas, pero ha aumentado la violencia de control, me parece que la llamó. O sea, tienen que llorar por algo, tienen que estirar esto como sea para seguir viviendo de esto. Entonces, bueno, pues la ley no sirve para nada, pero sí sirve para que vivan mujeres sin oficio ni beneficio a costa de los impuestos de los españoles y que financian asociaciones, múltiples campañas, etcétera, que es para lo que sirve este feminismo.
El otro día, en una de tus intervenciones en el Congreso de los Diputados, veíamos cómo se escandalizaba mucho la bancada de la izquierda. Siempre que sales a hablar, normalmente vemos cómo hay muchos murmullos, se ponen muy nerviosos. ¿Por qué creéis que desde Vox, no, las personas que defendéis corrientes acerca, ¿no?, en contra de la ideología de género, suscitáis ese tipo de nerviosismo por parte de la izquierda y que se lleve las manos a la cabeza cada vez que habláis sobre este tema? Es un tema muy delicado, pero ¿por qué a vosotros?
A ver, porque nuestro discurso es, al final, siempre igualdad ante la ley de hombres y mujeres. ¿Cómo esto resulta escandaloso? Pues porque les rebatimos las mentiras, porque con nosotros peligran todos sus chiringuitos. Por eso yo creo que nos detestan, y no solo en los plenos, es que en las comisiones telita lo que pasa. Y bueno, yo me acuerdo una vez que estaba en la tribuna hablando, estaba Irene Montero escuchando, y fue antes de que lleváramos mascarillas, que ahora no quiero ni pensar lo que dirá detrás de la mascarilla, pero estaba diciéndome fascista, fascista, fascista todo el tiempo mientras yo hablaba. Entonces, pues yo creo que cada vez más españoles ven que por pedir igualdad ante la ley, por decir que las mujeres no somos víctimas, pues que este escándalo que se produce en la izquierda no tiene ninguna base, y yo creo que cada vez más españoles ven que lo que Vox dice es puro sentido común.
El feminismo es, ¿pensáis que sí, y meramente ideológico? Porque, por ejemplo, cuando vemos en las manifestaciones del 8 de marzo, en este caso el año pasado, y muchas reivindicaciones feministas, a una mujer que no es de izquierdas no se le permite estar, se le incomoda, se le escrachea, como ocurrió a Cristina Cifuentes, a las carrozas del Partido Popular. Realmente, si el feminismo velara por proteger a la mujer, ¿creéis que adoptaría otro tipo de comportamientos que no sean excluir a las mujeres que no son de izquierdas?
Por supuesto, o sea, hemos visto también, pues, cuando han agredido a mi compañera Rocío Demer, las feministas no dijeron nada. Cuando agreden manadas de inmigrantes ilegales, bueno, especialmente si son marroquíes, las feministas no dicen nada. Cuando apalean a una policía mujer, las feministas no dicen nada, la mujer no les importa nada. Esto es, este feminismo es una forma de vida, es una forma de mantener, como digo, estómagos agradecidos, y sobre todo es una forma de controlarnos, es una forma de poder absoluto.
¿Porque creéis que el gobierno siempre os intenta tachar de racistas y demoniza a Vox cada vez que Vox, por ejemplo, denuncia que ha sido una manada de nacionalidad, por ejemplo, de magrebíes, ¿no? Como bien decías, de chicos marroquíes, los que cometen el mayor porcentaje de delitos y agresiones sexuales? Si el gobierno está empeñado en decir que es feminista y en proteger a la mujer, ¿por qué realmente dice que esto que dice Vox cuando se habla de la nacionalidad de los agresores lleva al odio? Dice que es un delito de odio y realmente, al final, si oculta este tipo de cosas, ¿se puede proteger a la mujer de la misma manera? O
es que no se puede proteger a la mujer o decir que quieres proteger a la mujer y estar haciendo un llamamiento constante a que vengan inmigrantes que vienen objetivamente de culturas que no respetan a la mujer. ¿Cómo se come que digas que te preocupa la mujer y quieras que convivamos con un montón de personas que pues eso, que vienen de países y de culturas que allí no se da el mismo respeto a la mujer que aquí? Entonces, pues no, si es que al final todo lleva a lo mismo, que la mujer les da igual.
Yo quería también preguntarte por la ley de violencia de género, porque sabemos que evidentemente, bueno, eres una experta, ¿no?, en todo el tema de la ideología de género, del feminismo, y yo quería preguntarte por eso, ¿no?, por la ley de violencia de género, ¿qué aspectos encontráis desde Vox que son los más lesivos o los más dañinos en cuanto a la discriminación al hombre, ¿no?, porque siempre dicen, o siempre decís, ¿no?, en las intervenciones, de que esta ley no protege a los hombres. ¿Cuál es el aspecto que más consideráis más una aberración contra el hombre?
Los aspectos más graves son la vulneración de derechos fundamentales, que son la igualdad ante la ley y la presunción de inocencia. Esos son los dos aspectos más graves de la Ley Integral contra la Violencia de Género. Además, esta ley vulnera otros derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de conciencia y la libertad de educación. Entonces, es una ley que bueno, ya contó Alfonso Guerra, lo hemos comentado muchas veces, que Alfonso Guerra contó las presiones que sufrió el Tribunal Constitucional para aprobarla. Y en ningún país del mundo sería posible una ley como esta, que la pena sea mayor dependiendo del sexo, pero vamos a ver, como dije hace poco en la tribuna, es que imaginemos esta ley, que la pena sea mayor si el agresor es negro, o es chino, o es homosexual.
El tema de la presunción de inocencia, por ejemplo, que parece que, bueno, parece no, es que en esta ley el hombre no tiene presunción de inocencia, no tiene derecho a la presunción de inocencia. ¿Vosotros cómo lo veis? ¿Realmente hay mucha indignación por parte de, bueno, de los hombres que están en contra de esta ley o que han sufrido las consecuencias de esta ley?
Sí, o sea, muchísimos hombres que lo han vivido en sus carnes, lo que es una denuncia falsa y lo que es vivir ese calvario de pasar la noche en el calabozo, de cuando esto ya se archiva, entonces la mujer vuelve a denunciar y como a priori se toma en serio la palabra de la mujer, pues se vulnera la presunción de inocencia del hombre. Muchos lo han sufrido y a mí me llama la atención mucho, que también lo comenté el otro día en la tribuna, que tantos hombres, tantos políticos, sobre todo los políticos de PP, PSOE, Podemos, Esquerra, de todos los partidos, aplaudan esta ley, pero que os estáis poniendo la soga al cuello, que estáis aplaudiendo una ley que si una mujer se le pone entre ceja y ceja que pases la noche en el calabozo, la vas a pasar por su palabra nada más. Y lo que se nos viene con la ley del solo sí es sí, agarrémonos, porque va en la misma línea.
¿Cómo veis, por ejemplo, que efectivamente, ya hablando un poco del tema de las aulas, ¿no?, de los colegios, de sobre todo, porque al final esta ley realmente yo creo que no solo la sufren los hombres ya adultos mayores de edad, también estamos viendo cómo está irrumpiendo los colegios de forma de talleres de educación en las aulas y todo este tema, por ejemplo, del adoctrinamiento que denuncia Vox? ¿Vosotros cómo veis que se quieran imponer talleres de educación sexual a niños de 0 a 9 años, como decía también en un meeting Santiago Abascal, el presidente de Vox, que se quieren imponer este tipo de ideología a los niños más pequeños?
Es que por un lado, esta educación, por un lado está la ideología de género, educación sexual a los niños, y por otro está el tema del feminismo, que se les transmite a los niños la idea de que el niño varón tiene algo intrínseco que le lleva a ser violento. Entonces son dos cosas distintas. Las dos, en cualquier caso, es intolerable que en el colegio se les pueda enseñar eso a los niños, viola el artículo 27.3 de la Constitución, que garantiza el derecho de los padres a educar a sus hijos según su conciencia. Y además, ya en el tema de la educación sexual, que no, me fastidia llamarlo educación sexual porque eso no es educación sexual, es que eso es corrupción de menores. Entonces vemos gravísimo las dos partes, la educación sexual para niños y que se les transmita la idea de que el niño, por ser niño, es violento. Tienen que sacar las manos de nuestros hijos ya.
¿Vox cómo tiene planteado combatir este tipo de, bueno, de ataques en los centros de los centros colegiales? ¿Cómo tenéis pensado combatir el adoctrinamiento de las aulas?
Pues lo primero que hacemos es denunciarlo, porque nadie más lo va a denunciar que no seamos nosotros. O sea, creo que se puede comprobar que ya ni el Partido Popular ni Ciudadanos están encantados de que a sus hijos les enseñen eso. No me cabe en la cabeza, pero es así. El único partido que lo denuncia es Vox. Y además con el PIN parental, que, bueno, como sabéis, pues es una herramienta para que el colegio tenga que pedir la autorización de los padres para impartir contenidos ideológicos y los padres puedan decir que no o que sí, pero que en todo caso son los padres los que tienen que decidir.
Hemos visto que últimamente ha surgido también como una corriente de feminismo que no es el feminismo habitual, el tradicional, es como un feminismo mucho más específico, mucho más especializado, que efectivamente tiene su culmen, yo creo, en el tema de los micromachismos. Yo imagino que como experta en ideología de género podrás haber escuchado este tipo de cosas y realmente cuando, por ejemplo, una diputada de Vox, una diputada que está luchando contra la ideología de género, como tú te encuentras con que una política en un ayuntamiento coge y dice que bueno, porque esté el aire acondicionado muy fuerte, eso es una forma de machismo, realmente, ¿vosotros qué pensáis de esta nueva corriente de los micromachismos? ¿Qué significa para vosotros esto?
Pues mira, hablando en plata, no son unas taradas. O sea, es que no puedes buscarle un contenido ideológico, teórico, tal. O sea, son... me dan mucha pena, o sea, lo siento mucho lo que hayan sufrido, que es evidente que han sufrido algún tipo de trauma. Lo siento muchísimo por ellas, pero creo que lo tienen que tratar y no amargarnos la existencia al resto de los españoles.
Yo también quería preguntarte un poco por la figura del feminismo que al fin y al cabo yo creo que la encarna, Irene Montero, que al final, bueno, muchísimas feministas se desmarcan incluso ya los planteamientos de Irene Montero porque piensan realmente que no tiene ningún tipo de credibilidad cuando representa, cuando dice representar, ¿no?, a las mujeres guerreras, a las mujeres que luchan, a las mujeres emprendedoras, a las mujeres valientes, y realmente ya es todo lo contrario, ¿no? Porque al final vive en casa de, está en su puesto de trabajo porque es la mujer de. A vosotros y a ti especialmente, ¿qué te transmite la persona de la ministra, Irene Montero?
Pues creo que sus ideas, yo critico sus ideas son un puro delirio. Creo que lo mismo que he dicho de las anteriores, creo que ha tenido que pasarlo mal o algo le pasa. Lo que pasa es que, claro, los españoles no tenemos por qué pagar pues esos delirios económicamente y pues que adoctrinen a nuestros hijos, que los hombres vean su presunción de inocencia vulnerada, etcétera. O sea, creo que está haciendo muchísimo daño, pero ella como persona no me crea rechazo. O sea, ella me da, pues está diciendo antes, que a mí me inspira darle un abrazo.
Te da pena la ministra.
Sí, pero no pena, hablan mal. O sea, sus ideas las condeno absolutamente y las y lucho contra ellas todo el tiempo, pero ella como persona me inspira ternura.
¿Crees que el Ministerio de Igualdad no tiene ningún sentido? ¿No debería de existir? ¿Vosotros, si estuvierais en el gobierno, cerraríais el Ministerio de Igualdad?
Por supuesto. O sea, el Ministerio de Igualdad es un nido de derroche y de malas intenciones y de políticas que ya no es solo la anécdota de que se gasten el dinero de los españoles en estudios sobre el color rosa, sobre las series y las mujeres son muy guapas. Esas son anécdotas que en realidad son graves porque es con el dinero de los españoles, pero el daño que hace el Ministerio de Igualdad es más profundo. Es la representación de la intención de la ideología de género, que es de destruir la naturaleza humana. Entonces creo que la institución, claro, será porque yo estoy justo en ese tema, pero es una institución que habría que liquidarla ya.
También, bueno, yo creo que está haciendo mucho daño a las series, porque hablabas de series ahora, y a las películas. ¿A ti qué te parece que se diga ahora, por ejemplo, que Caperucita Roja es machista, que los cuentos infantiles tienen un objetivo claro de demonizar a la mujer, tienen un objetivo claro de establecer esas desigualdades, que dicen que hay cuentos como a lo mejor Dumbo, que eran franquistas o algo así. Realmente esto no está más cerca de ser un tipo de corriente enfermiza que una corriente que defienda la igualdad de hombres y mujeres. ¿Vosotros qué pensáis cuando se dice que un cuento infantil es machista?
Es una idea de olla clarísima. Tienen que, pero es meter la zarpa en todo, en los cuentos que leen nuestros hijos. O sea, es una ansia de control, de poder absoluto. Es tiránico, el feminismo es tiránico. Y van, sí, son cosas que resultan ridículas. Además, Caperucita es roja, o sea, no sé de qué se queja, o sea, es roja. Pero que creo que es el deseo de control y de llegar a nuestros hijos, a nuestra ropa, a nuestro todo, a todos los aspectos. Tienen que controlar todos los aspectos de nuestra vida.
Yo quería ya también preguntarte por actualidad, por el 8M. Parece que hoy nos hemos enterado de que, bueno, Madrid en teoría dice que lo va a denegar, que lo va a
Sí.
cancelar. Y han salido muchísimas mujeres a protestar, sobre todo las mujeres de Podemos, porque realmente hasta ni el propio PSOE, que es partido de gobierno, ha querido pronunciarse acerca de este tema hasta ahora. ¿Y a ti qué te parece que finalmente, bueno, se haya decidido tomar la opción más responsable, que era efectivamente prohibir este tipo de manifestaciones multitudinarias como el 8 de marzo? ¿Cómo lo veis?
Pues me parece bien si al final no se llevan a cabo esas manifestaciones por las circunstancias en las que estamos. O sea, a mí en unas circunstancias normales me parece muy bien que haya manifestaciones el 8 de marzo, aunque no comparta lo que piden y lo que defienden, pero aquí libertad absoluta para todo el mundo para defender sus ideas. Pero creo que en esta situación de pandemia es una irresponsabilidad, sobre todo porque, como hemos pedido nosotros, que el día 8 de marzo sea el día de homenaje a las víctimas del coronavirus, creo que después de la cantidad de muertos, de los muertos que nos constan que fueron responsabilidad de las manifestaciones del 8 de marzo, hay que tener, no sé si es muy duro esto, pero hay que tener una mentalidad un poco psicopática para abundar en... Es que murieron muchas personas por las manifestaciones del 8 de marzo de 2020, entonces insistir cuando la pandemia sigue. De verdad que no doy crédito a qué nivel de fanatismo han llegado para que el feminismo y esa supuesta victimización de las mujeres importe más que la vida de los españoles.
Además, es que eran fundamentalmente mujeres de Podemos las que se quejaban por esta decisión de la Comunidad de Madrid. Decían que efectivamente no era justo que se celebraran, por ejemplo, los toros y que ya no pudieran salir a manifestarse. Yo también te quería preguntar que a qué achacas tú el declive de Podemos en los últimos meses, en los últimos tiempos, en los que parece que ya la gente dice que Podemos no tiene ningún tipo de credibilidad y ha bajado bastante en cuanto a la estimación de voto. ¿A qué lo achacáis desde Vox?
Bueno, nosotros en general no valoramos las encuestas, entonces, bueno, creo que Podemos, es evidente el tipo de políticas que quiere. Irene Montero es parte de Podemos y vemos los despropósitos constantes que proponen. Y aparte de eso, bueno, creo que debe ser más evidente cada vez para los españoles el tipo de gobierno y de dictadura que quiere un partido como Podemos, pero aparte de eso, lo que digan en encuestas no entro a valorarlo.
Me gustaría volver a hablar un poco ya de feminismo para ir acabando, y quería centrarme en un aspecto que es, por ejemplo, el tema del lenguaje inclusivo. Realmente, en los últimos días hemos estado viendo en el Congreso de los Diputados como al portavoz Iván Espinosa Los Monteros se le reprochaba que dijera presidente en vez de presidenta, y que hay una lucha bastante grande por parte del gobierno y por parte de Podemos, ¿no?, y de las feministas para implantar ese tipo de lenguaje, que, por ejemplo, a los adjetivos les ponga un segundo grado en vez de guapa, guapo, guape y todo este tema. Y yo quería preguntarte si a vosotras, a las mujeres de Vox, ¿realmente veis como mujeres que se os discrimina o se os infravalora cuando, por ejemplo, se dice presidente en vez de presidenta y todo este tipo de cosas?
Es que todos son atentados contra la lingüística. Yo hace poco tuve una también con la presidenta de la Comisión de Igualdad, porque siempre llamo señora presidente y me suele decir algo, y entonces el otro día se enfadó porque le llamé señora presidente y le dije que era un participio activo, que es correcto decir presidente y que además, como yo no sé de qué género se sentía ella, que lo más inclusivo era decir presidente. Y se partió de la risa todas las diputadas de PSOE, Podemos, etcétera. Pues es que o sea, es un retrato de las tonterías que dicen. si no sabes lo que eres, no podemos saber si cada uno es el sexo que quiera, del que se siente, entonces ¿de qué les molesta que se utilice presidente, por ejemplo? Pero el lenguaje inclusivo, que más inclusivo que presidente, no cabe, entonces no sé de qué se enfada, si es que no tiene sentido nada lo que dicen. Pero el lenguaje inclusivo forma parte de el deseo de controlar, que perdonad que lo repita tanto la idea, pero es el meollo del feminismo, es el ansia de control. Y es otra forma de victimizar a las mujeres, porque como no tenemos en España ningún problema de derechos, pues tienen que inventarse los adjetivos, el lenguaje, tienen que buscar victimización, lo del aire acondicionado, todos son tonterías lo que van a encontrar, porque realmente en España la mujer no tiene ninguna carencia de derechos.
Claro, entonces por lo tanto podríamos decir que el feminismo realmente sí que parte de un discurso victimista, que es el que lo sustenta,
claro,
¿no? Para vosotros.
No, sino de qué, si reconocemos que las mujeres tenemos los mismos derechos, cierran todos los chiringuitos. ¿Cómo lo van a admitir?
Claro. Pues otro punto en el que se sustenta el feminismo, otro punto fuerte, es el tema de la brecha salarial, y quería tocarlo. Y es que dicen que existe un techo de cristal para algunas mujeres en determinadas profesiones, pero lo cierto es que realmente, por ejemplo, vemos que hay más mujeres juezas que jueces en España, y también hay mujeres que evidentemente ostentan cargos más importantes que los hombres. ¿Y vosotros creéis de verdad, o bueno, pensáis que hay un techo de cristal?
No, en España no hay brecha salarial. Por un mismo trabajo, con las mismas horas, etcétera, en las mismas condiciones, una mujer no cobra menos, y es que entonces los empresarios solo contratarían a mujeres. O sea, es absurdo si se las pudiera pagar menos. Si alguna vez ha ocurrido, eso está la ley para que la mujer denuncie que se la está discriminando, pero eso en líneas generales no ocurre. En España lo que hay es brecha maternal. La dificultad que tiene la mujer en España para trabajar es la conciliación de la vida familiar y laboral, ser madre y trabajar. Eso es la única brecha que hay en España. Pero creo que el discurso de la brecha salarial forma parte de la victimización inventada de las mujeres y forma parte del ansia de control al final. Y el feminismo quiere, pues, cuando denuncia que las mujeres en España no estudian suficientemente carreras de ciencias, etcétera. Pero ayer tuve yo un problema en la Comisión de Igualdad por la mujer esta que está en un organismo de autónomos, y que yo le planteé que las mujeres podían no ser autónomas, que podía ser una elección libre. Y me llamó de todo y me dijo que me tenía que tratar mi problema, etcétera, porque todo lo que sea libertad no lo pueden soportar. O sea, es plantear que una mujer escoja libremente, y es como enseñarle un crucifijo a un vampiro.
Y ya para ir acabando, ¿no? Yo quería preguntarte por, como decía, como citaba anteriormente, el tema de que ya hay muchas mujeres que no se sienten identificadas con este feminismo, con el que encarna, con el que representa Irene Montero, que dicen que efectivamente no tiene credibilidad, ¿no? Por lo que hace y luego lo que dice, que realmente contrasta bastante. Y entonces yo quería preguntarte que de qué manera Vox podría captar un poco la atención de esas mujeres que realmente se han puesto en duda en cuanto al tema del feminismo, que dicen que ya no representa, que realmente es una corriente que no busca la igualdad. Entonces, ¿creéis que desde Vox podríais, por ejemplo, optar a captar ese voto por parte de la mujer descontenta que se siente traicionada por Podemos y por Irene Montero? ¿Cómo lo haríais?
Sí, yo creo que, pues, manteniendo el discurso que tenemos, o sea, reivindicando que hay igualdad entre hombres y mujeres en España, y reivindicando que las mujeres somos perfectamente capaces de sacar nuestra vida adelante, que somos valiosas sin que el feminismo nos victimice, y que no necesitamos paternalismo ni condescendencia, manteniendo esto, que es la realidad.
Bueno, pues nos queda claro, y yo creo que ya en este punto sí que podemos dar por finalizada la entrevista. Te quiero dar las gracias por haber aceptado la invitación del programa y por haber podido exponernos los planteamientos que defendéis desde Vox, desde tu grupo, y luego sobre todo tú fielmente acerca de la lucha contra el feminismo, que sigáis dando la batalla, porque lo estáis haciendo increíblemente bien, y yo creo que está calando el mensaje en muchísimos hombres y mujeres que ya no se sienten representados. Y bueno, te animo a volver al programa cuando quieras, que sepas que esta es tu casa, y muchísimas gracias por habernos aceptado.
Gracias a ti.
Hasta luego.
Muy buenas a todos, esto es Estado de Alarma. Hoy estrenamos este programa por YouTube de media hora de duración. Estaremos de lunes a jueves a partir de las 8:30 de la tarde. Y este programa nace porque, al igual que tú estás cabreado con ese gobierno central que podría haber hecho mucho más contra el coronavirus, que ya se ha llevado cerca de 3.500 personas por delante, ese gobierno que nos mintió, que nos dijo que solo iba a haber un contagio y que podría haber actuado antes, viendo la que estaba cayendo con la pandemia tanto en China como en Italia, pues hemos decidido montar esta plataforma de libre expresión ante los intentos del gobierno central de usar ahora los minutos de televisión pública que acaparan para lanzarnos desinformación y propaganda. Por eso desde aquí vamos a desmontar sus mentiras, vamos a daros la verdad y vamos a apoyar a los profesionales sanitarios, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a esa población civil que vive confinada, que vive aislada y harta de ver al vicepresidente del gobierno saltándose la cuarentena hasta en tres ocasiones.
Muchas almas vuelan a diario, millones de velas en los santuarios, demasiadas cruces en el calendario, un país entero contra un adversario, hospitales con mares de voluntarios, todos los balcones llenos en mi barrio, aplausos que se escuchan hasta el planetario, para ángeles vestidos de sanitarios. Nos está costando respirar. Nuestro mundo paró de girar. Ya. Ellos no nos cuentan la verdad.